Muy buenos días, hermanos. Damos gracias. Permítame beber un poco de agua. A la gente cuando está nerviosa le da mucha sed. Pone a respirar fuerte y bueno, así como decía el hermano, es cierto, en la Biblia aparecían, eran los siete primeros diáconos y tres de ellos predicaban. Yo no soy uno de ellos. Soy tan viejo para ese entonces. Pero muy importante lo que él estaba diciendo en cuanto a cómo en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, en la iglesia que está en los Hechos, presentaban cómo se formó la estructura principal de la iglesia. Y de eso es que vengo a hablar hoy día en cuanto a cómo es la estructura de la iglesia. Más bien, la estructura del cuerpo de Cristo. Y a mí me gusta cómo la palabra, como la Biblia, presenta lo que es la iglesia. Lo presenta de una forma de un cuerpo. Un ente orgánico que tiene una función. Y esa función cumple un propósito. Y eso es, y me gusta esa analogía. Claro está, mi profesión me permite tener un poco más de entendimiento en cuanto a esa analogía del cuerpo, pero me gusta cómo Pablo, en su sabiduría y a través de la inspiración de la palabra, presenta a la iglesia como un cuerpo. Vamos de un prontico a Romanos 12:5, aunque ese no va a ser nuestro verso principal, pero el pasaje original, pero vemos cómo Pablo menciona lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Romanos 12:5 dice, así muchos, todavía oigo las páginas hablando, ¿lo tienen todos? ¿Qué? Dice, y así muchos somos que un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Y en eso es que vamos a hablar, en cuanto a esta relación de los miembros los unos de los otros. El escritor Henry T. Blackaby escribió y dice que tal vez una de las grandes metas para el cristianismo de hoy es que las iglesias anden con Dios de tal modo que el mundo exterior llegue a conocerla por medio del testimonio de cada uno de los miembros de ellas. Y esa frase, en la cual él habló, expresa mucho lo que en verdad la función de cada uno de nosotros tenemos como individual para que colectivamente como iglesia nos presentemos en el mundo. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, por haberme permitido estar aquí. Señor, despoja de mi ser, Señor, y haz de que tu palabra sea la que se manifieste aquí, no conceptos privados, individuales o personales, sino, Señor, tu verdad. Yo te pido de que tú puedas abrir los corazones para que tu palabra sea receptiva y que en todo lo que nosotros hagamos y que decimos, tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera mención de la palabra iglesia la vemos nosotros en Mateo 16:18. Y esa es la famosa frase, el caso en el cual Pedro, el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién tú crees que yo soy? Y vamos a ir a ese pasaje, a Mateo 16, versículo 18. De por sí, déjame leer desde el 16 para que entiendan el contexto. El 13, para que entiendan el contexto. Y dice, y viendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista y otro Elías y otro Jeremías o algunos de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién dices que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que estás en los cielos. Y el versículo 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Aquí el Señor Jesucristo por primera vez menciona la palabra iglesia. Y esta es la primera mención de la palabra iglesia en la Biblia. Y estas palabras fueron dichas al apóstol Pedro. Claro, hay mucha confusión en el cual, en cuanto a la interpretación de qué es lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo no voy a entrar en detalles a eso, pero sí quiero presentar de que él mencionó que era mi iglesia. El Señor Jesucristo dijo, sobre esta piedra yo edificaré ¿qué? Mi iglesia, indicando que la iglesia es de Cristo. La iglesia es la creación de Cristo. No es una creación institucional, no una creación de los hombres. Es una creación de Cristo. En la Biblia vemos de que hay ciertas instituciones en la tierra en la cual Dios tiene un rol en establecerla. Vemos que la familia es una de las instituciones que Dios creó en el mundo. Desde el tiempo de Adán y Eva, Él creó la familia con el propósito de multiplicaros y poblar la tierra para la continuación de la raza humana. El matrimonio, esa es otra de las instituciones en la cual creó el Señor. El Estado, el gobierno, los gobiernos actuales, es una intervención divina. ¿Para qué? Para la relación de cada uno de los individuos entre sí, para que no haya anarquía. La anarquía es algo el cual el Señor desaprueba. Claro, nosotros quizás estemos en desacuerdo de lo que los gobiernos están haciendo. Vemos como los gobiernos de nuestro país y el gobierno de nuestro propio país no está haciendo de las cosas que nosotros creemos que deberían de hacer o que son correctas. Pero eso no quita de que el Estado, esa institución ha sido creada por Dios para esta relación entre cada uno de los individuos. Y inclusive se nos llama a respetar a esas autoridades superiores. ¿Sí? Pero otra de las instituciones la cual el Señor creó fue la iglesia. Y el propósito de la iglesia es de predicar el evangelio del Señor. Y para la perfección de cada uno de los santos. Y esa fue una institución que fue creada por Dios. ¿Qué? Esas instituciones, la cual el Señor creó, esa institución la cual el Señor creó, la iglesia, es creación de Cristo. Él, así como lo dijo, mi iglesia. Ahora, vemos que de que Él es la cabeza de esa iglesia. Él es el director, Él es el que dirige completamente la iglesia. Lo vemos en Efesios 5:23, en el cual dice que Cristo es la cabeza. Comienza a decir de que el marido es cabeza de la mujer. Yo sé que hay muchos de ustedes que no quieren oír esa frase, pero voy a concentrar en la segunda parte, en el cual que dice, y Cristo es la cabeza de la, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, vemos que también, aparte de que es su creación, Cristo es la cabeza. La iglesia, entonces, es el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver más luego cuando leemos el pasaje de 1 Corintios 12, que vamos a leer ese pasaje, hablando de lo que es el cuerpo completo. Ahora, nosotros estamos unidos en Cristo, porque como decía en Romanos 12:5, de que somos todos los miembros los unos de los otros. Hay esta coyuntura entre cada uno de los miembros, entre cada una de las personas que forman este cuerpo, que forma este cuerpo. Ahora, el propósito que el Señor quiere que este cuerpo esté así formado es porque Él quiere que esta iglesia, este cuerpo, Él siendo la cabeza, se presente como una iglesia, como un cuerpo santo, un cuerpo sin manchas. Vemos en vamos a ir a Efesios 5:27. Efesios 5:27. Como habíamos leído, como habíamos dicho, en el versículo 25 de Efesios 6, dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se integró a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua y por la palabra, perdón. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Para qué propósito? Para presentársela glorioso para sí, una iglesia que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa, apartada, con un propósito, sin mancha. Ese es el propósito el cual el Señor, Cristo, quiere en cuanto a la iglesia. El Cristo quiere presentar una iglesia santa y sin mancha. Ahora, en lo práctico, la eficacia de la iglesia no depende de la organización o el trabajo, o inclusive del trabajo de cada uno de los miembros. Siempre y cuando la iglesia no está sujeta a la voluntad de Dios. Porque vemos como dice que marido amara a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Antes de eso, habla de que las casadas deben estar sujetas a su propio marido como al Señor. Hay esta relación aquí en cuanto a la sujeción y en cuanto a cómo ser presentado sin manchas, santo y sin manchas. ¿Okay? Así es que cada uno de los miembros, cada uno de los cuerpos, al no estar sujeto, se le hace bien imposible de que la iglesia sea presentada santa y sin mancha. Queriendo decir de que cada uno de nosotros como individuos, como miembros de este cuerpo, tenemos una responsabilidad de estar sujeto al quien es la cabeza. Esa relación que existe entre el cuerpo y la cabeza es bien importante. Y uno es el estar sujeto a la cabeza. Y señores, muchas veces vemos que no lo hacemos. No queremos sujetarnos, no queremos someternos. Tenemos todavía dentro de nosotros, queremos hacer decisiones por nuestra propia cuenta. No queremos darles nuestras decisiones, áreas importantes de nuestra vida, rendírsela al Señor y presentársela al Señor para que Él tome el control. Y por eso muchas veces la iglesia no crece, por eso la iglesia no avanza. Entonces, eso es algo que debemos de reflexionar. Nosotros como miembros estamos haciendo nuestra labor primeramente de sujetarnos, primeramente estar sujeta a la voluntad de Dios. Es el primer paso. Ese es el primer paso que hay que hacer, que hay que tomar. Que si no está esa sujeción, no importa lo que ustedes hacen en la iglesia. No importa lo que ustedes hacen en la iglesia. ¿Por qué? Porque la eficacia no va a depender de su trabajo, sino de su sujeción a la voluntad del Señor. Entonces, eso es algo que a veces nosotros lo vemos y podemos verlo, de que hay iglesias que pueden ser muy, 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 muy activas, pero porque hacen mucho trabajo, más bien como trabajo comunitario, trabajo a las comunidades, ayudando, inclusive algunos se han vuelto en cuanto a posiciones políticas, tratando de mejorar ciertas injusticias sociales, por decir así, pero en verdad no están sujetas a lo que el Señor habla, a lo que el Señor demanda. Y por eso vemos de que no crecen, esas iglesias no crecen. Hablando de nuevo del cuerpo de Cristo, vamos a entonces ir y leer nuestro pasaje en el cual yo quiero concentrarme un poco más. Vamos a ir a 1 Corintios 12 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 27. Y yo voy a leer, y por favor ustedes sigan con la vista. Y dice, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 al 27, y dice, mas toda esta cosa obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judío o griego, ora siervo o libres, a todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Mas si todo fuera un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a esto vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros somos menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Amén. Aquí vemos, hay muchas verdades y vamos a ir desglosándolas y vamos a ir yendo uno con otro. Pero este pasaje habla de la relación de que cada uno de nosotros individualmente debemos de tener con los otros individuos en esta iglesia, en la iglesia, en este colectivo de personas. Aprendemos, como decimos, algunas verdades. Lo primero que aprendemos lo vemos en el versículo 18. Primeramente vemos que Dios colocó a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Como dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, Él es el que pone las personas en las diferentes posiciones. Muchas veces nosotros pensamos de que, bueno, parece que el pastor tiene sus favoritos y él quiere a esta persona aquí y esta persona aquí y no le da la oportunidad a esta persona. Oh, pero ¿por qué no le dan más oportunidad a otra persona? Es cierto que el pastor es el que coordine y todo eso, pero tenemos que entender esto. Dios colocó al pastor en esa posición. Él no se puso por sí mismo. No fue el pastor que vino y se puso, ahora yo voy a ser pastor aquí, yo soy el que voy a dirigir. ¿Okay? ¿Por qué? Ah, a mí me gusta mandar. Esa no fue la razón. Dios llamó a una persona con el propósito de él ser pastor. Y Dios fue que colocó a esa persona en el cuerpo como él quiso. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. De que el pastor que está ahí es que él colocó a la persona. Ahora, también tenemos que entender de que el pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Hemos sabido de iglesia en el cual hay pastores que se comportan como si fueran la cabeza de la iglesia. Hemos sabido de iglesias que tienen culto a la personalidad del pastor. Y yo le pido al Señor de que nosotros no caigamos en esto. Porque esto daña a la iglesia y lo hemos visto. Porque tan pronto el pastor se vaya o falte, que para serle sinceramente, no quisiera que eso sucediera, pero es una realidad en esta iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener presente esto. De que nosotros veamos de que la cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. Como dije, hay iglesias que tienen ese culto a la personalidad y cuando hay pastor falte, o peor aún, cuando hay pastores que caen en pecado, eso le hace mucho daño a la iglesia. Y lo hemos visto. Hemos visto cómo hay pastores que han caído en pecado o han dividido la iglesia porque ellos mismos creen que ellos son la cabeza, dañan a la iglesia. Y eso es algo que nosotros, como miembros de la iglesia, nosotros debemos pedirle al Señor de que por favor nosotros tengamos siempre puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El pastor, como dije, no es cabeza de la iglesia. Tampoco el pastor es un intermediario. No es como los sacerdotes que son intermediarios. ¿Okay? Sí, hay una diferencia grande entre los sacerdotes católicos, sí. Hay mucha diferencia. Pero una de ellas es de que ellos supuestamente son los intermediarios. Tú vienes, le confesas al cura tus pecados y él es intermediario con Dios. Ese no es el rol del pastor, ¿sí? Como dije, hay muchas diferencias. Me acuerdo del cuento que el abuelo mío me decía, de que siempre en los pueblos pequeños había choque entre el cura católico y el pastor. Entonces el cura católico y el pastor, ellos vinieron y dijeron, no, pues vamos a sentarnos y tratar de terminar esta diferencia y hacernos amigos. Y entonces el cura dijo, sí, se sentó ahí en un restaurante y el cura sacó un cigarrillo y estaba fumando y le ofreció al pastor evangélico y el pastor le dijo, no, yo no fumo. Y el cura le dice, bueno, tú no sabes lo que te está perdiendo. Y entonces el cura pidió una cerveza y le ofreció al pastor evangélico y el pastor evangélico dijo, yo no tomo. Y el pastor evangélico le dijo, ah, bueno, tú no sabes lo que te está perdiendo. Entonces el pastor evangélico se va y el cura le dice, ¿y para dónde tú te vas? Y dice, no, tengo que ir a donde mi esposa. ¿Y usted no va a donde su esposa? Y el cura católico le dijo, no tengo esposa. Y el pastor le dijo, bueno, tú no te sabes lo que te está perdiendo. El pastor, como dije, no es un intermediario. ¿Qué es lo que es pastor? El pastor es un siervo. Es un siervo. De por sí, ya el pastor de nosotros tiene sus limitaciones y tiene muchas de sus limitaciones físicas. Pero yo le hubiese asegurado 30 años atrás, o quizá 20 años atrás, él no hubiese estado pidiendo choferes para el club bíblico. Él hubiese sido uno de los choferes. Muchas de las personas que es como el niño, muchas personas piensan que el pastor no hace nada, más que trabaja los domingos, viene aquí y predica. Pero no, a la verdad, yo que he estado un poco más cerca, ahora que después de muchos años la posición de diácono en esta iglesia, eso es algo bien, bien extraño. Esta iglesia tiene 87 años de fundada. La posición de diácono ha sido solamente en los últimos 7 años. Seis años. O sea que por 81 años aquí no ha habido diácono. Y yo me pregunto, ¿cómo podía hacer eso? Porque a la verdad, mira, es mucho el trabajo para un solo hombre. Pero la persona piensa que no, es como el niño que le preguntaron, ¿tu papá trabaja? No, él es pastor. Porque es el pensar. Pero el pastor es un siervo. ¿Okay? El pastor es un siervo en el cual él sirve a la iglesia. Viene predica la palabra y tiene, tiene la responsabilidad que a la verdad yo no quisiera tener. Vamos a ir a Hebreo 13:17. Ahora, todo el mundo siempre ve la primera oración de esta de este versículo, en el cual dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay algunos pastores que les gustan ese versículo. Ah, sí, hay que obedecerme. Entonces, lo que yo diga, ustedes lo hacen. Pa, 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 pa. ¿Okay? Yo estoy en una posición en mi trabajo que soy de supervisor y yo, a la verdad, yo nada más me paro ahí, yo le digo, haga esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y ellos lo hacen. Y uno se siente bien. ¿Por qué? Porque uno no tiene... A uno le pagan simplemente para dirigir. Pero aquí habla de que la primera frase dice, obedecer a vuestro pastor y sujetaos a ellos. Pero mira lo que dice la segunda parte del versículo. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Okay. Ellos, el pastor, vela por nuestras almas. Y no solamente que velan, ellos tienen que dar cuenta por ellos. Ahora, yo no quisiera verme en una posición así. Yo sé que va a llegar el día en que yo voy a morir, o el Señor va a venir y yo voy a estar delante de la presencia del Señor, y el Señor me va a llamar a cuenta. ¿Por qué tú no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste eso? Y yo lo sé. Hay muchas cosas que yo debía haber hecho y no lo he hecho. Imagínese de que el pastor le va a decir, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con el alma? O sea, esa situación, imaginándome de cómo va a ser esa situación para el pastor, es algo. ¿Por qué? Porque ellos velan de cada una de las almas de los miembros de aquí. El pastor tiene esa responsabilidad. ¿Okay? Se nos manda a obedecer, pero porque hay una razón. Y es esa, porque ellos velan por nuestras almas. Entonces mi posición es esta. Yo no quiero ser la persona en el cual, cuando el Señor le pregunte al pastor mío, ven acá, ¿qué pasó con Eugenio Guzmán? El alma de él, ¿qué pasó con su ayuda espiritual? Yo no quiero ser de eso. Yo quiero obedecerlo para que mi pastor no esté gimiendo en ese día. Como dice Pablo aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes no obedecen y siempre le son problema al pastor, eso no es útil para la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Esa es la responsabilidad que yo veo de cada uno de nosotros que debemos de hacer. Esa es la razón por la cual debemos de obedecer. Porque él cuenta, él le van a tener que dar cuenta sobre cada una de nuestras almas. Vemos, como dije, vemos en el versículo, volviendo a 1 Corintios 12, en el versículo 18, que Dios colocó a cada uno de nosotros como Él quiso. Y vemos que Él nos coloca dependiendo de la capacidad que cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros, no es dado para funcionar en el cuerpo. En el versículo 11 de 1 Corintios 12 dice, mas todas estas, perdón, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. El Espíritu es el que reparte cada una de estas capacidades. Ahora, estas capacidades, la Biblia habla de que son dones. Y vemos que hay muchos dones. Tenemos en Efesios los dones de apóstol, profeta, evangelista, pastores y doctores. En el mismo capítulo de Corintios 12, habla de los dones de sabiduría, de palabra de ciencia, de fe, sanidad, operación de milagros, profecía. discreción de espíritu, género de lengua, interpretaciones de lengua. También tenemos las capacidades o los dones que vemos en Romanos 12, como el de profecía, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y misericordia. Ahora, yo no voy a hablar de los dones, pero cada uno de ellos tiene su propósito en la iglesia. Y cada una de estas capacidades, sea grande o sea pequeña, tiene un propósito. Y ese propósito, aun sea pequeña la labor, o aun sea grande, como la de enseñanza, tanto el maestro de escuela dominical, como el maestro que enseña los viernes en la noche, o el superintendente de la escuela dominical, como el que recoge los himnarios después del servicio. Cada uno de ellos tienen una función, tienen una labor. Y cada uno son, como le dice, dones, capacidades que el Señor, que el Espíritu Santo le provee. Al que enseña puede ser de enseñanza, pero al que recoge, el que recoge los himnarios, el de servir. Él no hace distinción. ¿Por qué? Porque cada uno de estas funciones es necesaria. Ahora, vemos algo importante, en que los miembros del cuerpo no deciden qué capacidad ellos van a tener. Mira lo que dice aquí el versículo 15 de Primera de Corintios 12. Dice, si dijere el pie, el propósito del pie es sostenernos y producir con la coyuntura para poder caminar. Eso es lo que él dice. ¿Por qué no soy mano? Nosotros no caminamos con la mano. Con la mano nosotros hacemos otras actividades. Levantamos cosas, escribimos. ¿Okay? Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Porque yo no soy la mano que uno lo utiliza en tareas mucho más importante que el pie. Si el pie dijera eso, es que yo no soy del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Vemos cómo Pablo compara los diferentes parte del cuerpo con diferentes funciones, algunas quizá más importantes que otras, en cuanto a algunas, perdón, más complejas que otras en cuanto a funcionamiento, pero no significa que no es más importante. Lo que él quiere presentarle es que aun sea pequeño la función del cuerpo es importante porque todos son del cuerpo, todos son miembros. Entonces, lo importante es que un miembro no puede decidir cuál es su función. El Espíritu Santo te va a capacitar y tú vas a estar puesto en el cuerpo como el Señor lo decida. Esa es la función. Ahora, tenemos que entender esto porque nosotros debemos de aprender, de aceptar con humildad y alegría nuestra asignación en la iglesia. No podemos tener, bueno, yo quería hacer esto, pero me pusieron a fulano. Yo creo que yo lo puedo hacer mejor. No, esa no es la función. Esa no es la actitud que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no decidimos dónde debemos de estar puestos. Eso es el Señor el que lo decide. Eso es el Señor que decide eso. Ahora, otra de las verdades que vemos aquí es que primeramente vimos de que Dios es el que coloca a cada uno, el Espíritu Santo es el que lo capacita, los miembros no deciden qué capacidad ellos van a obtener, eso viene del Espíritu Santo, pero vemos que cada uno de nosotros necesitamos a los demás. Cada miembro necesita de todos los demás, como dice en el versículo 21. ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, o en otra traducción, no te necesito. Ni así mismo la cabeza decirle a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Vemos como Pablo habla de que una parte del cuerpo no puede decir, oh no, yo no te necesito, yo no necesito de ti. Al contrario, parte del cuerpo de Cristo, que el servicio que ellos dan es un servicio, como Pablo le dice, más que parecen más flacos, más insignificante a los ojos de uno. Al contrario, son los más necesarios. Son los más necesarios. Como el pastor estaba hablando, quizá hay personas que dicen, bueno, yo no puedo enseñar, pero quizá usted puede servir. Quizá usted puede ser aquella persona que, como el pastor habló, necesitan de choferes y puede manejar una guagua. Porque el propósito es el buen desarrollo del cuerpo de Cristo. Cada miembro necesita de todos los demás. Algo muy importante. En la iglesia nosotros somos, cada uno de nosotros somos individuos, somos personas individuales. Cada quien tiene una personalidad, carácter. Algunas personas se llevan muy bien, otras personas son un poco más difíciles. Y es cierto, existe esa interacción. Pero nosotros quizás tengamos, como dijo este escritor, Oswald Chambers es un gran escritor al principio del siglo XX, que escribió mucho en cuanto a teología cristiana. Él habla de que la independencia que tenemos de cada uno de nosotros individualmente es algo natural. Eso es algo natural. Nosotros crecemos, somos un individuo, tenemos esa independencia. De por sí, cuando los hijos de uno crecen, ellos son dependientes de uno, pero ellos llegan a ser independientes de uno. Esperamos nosotros de que sí, que lo hagan a los 21 años y no tengamos a alguien de 30 años todavía viviendo con uno. Pero existe esa independencia. Pero esa independencia es algo natural. Ahora, la independencia de nosotros con Dios, si nosotros somos independientes con Dios, es un pecado. Entonces nosotros tenemos que tener esa dependencia directamente con Dios. Tenemos que tener esa dependencia en la iglesia, el uno con el otro. ¿Para qué? Para el propósito de que el cuerpo de Cristo, de que la iglesia siga desarrollándose. Entonces, cada miembro de nosotros necesitamos de todos los demás. Ahora, otra verdad es que cada miembro del cuerpo debe de tener igual interés los unos por los otros. Ahora, esta verdad que vemos aquí es algo que muchas veces la leemos, consentimos, sí, pero no lo practicamos. En el versículo 25 y 26 habla de esto. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. ¿Cómo? Dice, porque por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos a los otros. Vemos como dice que si un miembro padece, y físicamente nosotros podemos entender eso, Por ejemplo, si alguien va y se come chicharrón, y le da algo en el estómago. ¿Sí? ¿Sí? No como el borracho que se bebe 2 litros de ron y un pedacito de chicharrón y dice que fue el chicharrón que le cayó mal. No. Cuando alguien come algo que le produce alguna indigestión, se siente mal, y tú lo ves, y malos hombres se tiran a la cama y están doblados y no quieren. Sí. Siempre las mujeres dicen, ay, si fueran dolores de parto los hombres tuvieran. Pero vemos como esa parte del cuerpo, si no afecta al estómago, no puede afectar todo. Si uno tiene un problema en una rodilla, ¿entiendes? Entonces puede afectarle la otra rodilla. Como el paciente que me vino y me dijo, doctor, es que tengo un problema en la rodilla. Y dice, no, esa es la edad. Y él me dijo, no, pero que la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. Yo no sé qué decirle ahí. Pero vemos como si una parte del cuerpo padece, todos deben de padecer. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Vemos que hay personas que tienen problemas en la iglesia y se nos da. A veces puede ser porque al ser nosotros individuos, al ser nosotros, nosotros queremos ser bien reservados. Y nosotros como miembros a veces no queremos decir nuestros problemas. Pero a veces es importante de que la iglesia lo sepa. Porque si la iglesia, la cual tiene el poder de orar por ti, interceder por la persona, para que el Señor resuelva ese problema, si ellos no lo saben, entonces, ¿quién lo va a hacer? El vecino. Entonces, es importante de que entendamos eso. Job dice en Job 30:25, si quieren lo pueden buscar, pero dice, cuando a él fueron a los amigos, le estaban cuestionando, él dijo, no lloré yo al afligido, diciendo de que él reconocía que aquello que padecen, él también padecía por su hermano. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció con el menesteroso, él padecía con los que padecían. Pablo habla eso en Romanos 12, capítulo 12, del 9, en el versículo 9 al 21. Y vamos a ir ahí, en Romanos 12. Vamos a ir a ese pasaje, Romanos 12. Y esta parte de la palabra habla de los deberes cristianos. Si ustedes hacen la mitad de esto, ustedes son... van a ser muy buenos cristianos. Si lo hacen todo, ustedes pueden ser, lo llamarán santos. Porque estos son los deberes cristianos, el cual Pablo habla de que debemos de hacer. Habla de que el amor sea sin fingimiento, que aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra a los unos a los otros, en cuidado no perezoso, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, comunicando a la necesidad de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecir a los que persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodando los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuando está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo estos, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, no sea vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Verdades, deberes que debemos de tener cada uno de los cristianos, bien práctico. Simplemente quiero señalar el versículo 15 que dice que gozaos con los que se gozan, llorar con los que se lloran. Ahora, es bien fácil gozarse con los que se gozan. Todo el mundo le gusta una fiesta aquí. Todo el mundo le gusta una fiesta. Cuando nosotros decimos, señores, vamos a hacer un pasadía a la iglesia, ¿tú entiendes? Va a haber mucha comida y todo eso, van a asar carne. Mucha gente viene. Pero cuando hay algún problema que un hermano tiene, la pregunta es que, ¿vamos a llorar con aquellos que lloran? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque es fácil hacer, algo, es fácil gozarse con personas que inclusive uno no conoce. Uno no conoce. Pero llorar con aquellas personas que uno no conoce es difícil. Nosotros vemos, a cada rato hay personas que mueren sí, murió fulano. Bueno, si uno no está muy cerca, eso como que no le duele a las personas. Y yo lo digo por mi experiencia. Yo, pacientes que yo tengo, que simplemente lo veo por 1 o 2 días y mueren, sí siento su muerte, pero emocionalmente no me toca tanto como que si fuera un paciente que yo estuviera tratándolo por 5 o 10 años. Aquellos pacientes que yo trato por 5 o 10 años, cuando ellos mueren, me afecta mucho. Y yo he ido y he visitado su velorio por esa razón. Pero otros pacientes que nada más lo vi por 2 o 3 días y mueren. Y es una reacción natural, es una reacción natural que uno tiene. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos ser diferentes en cuanto a esa sensación. Nosotros, cada uno de nosotros, el llorar con los que lloran es algo que es bien, bien difícil de hacer. Como dice, gozaos con los que se gozan, eso es sencillo. Pero habla lo contrario, dos emociones diferentes, alegría y tristeza. Y él la pone al mismo nivel. De que si nosotros no gozamos con los que se gozan, también debemos de llorar con los que se gozan. Diciendo que debemos estar unánimes, en el versículo 16, unánimes entre vosotros. Ahora, a mí me gusta esta palabra, unánimes entre vosotros. Yo traté de buscar en el King James Version, en la Biblia King James, habla be of the same mind. De ser de la misma mente, del mismo sentido. Be of the same mind. Estar unánimes ¿en qué? En pensamiento. Eso es lo que habla de estar unánimes entre vosotros. ¿Okay? No altivos, sino acomodándoos a quienes, a los humildes. Esta unanimidad que debemos de tener en pensamiento debe ser lo que nos une a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos debe de unir? Pues nos debe de unir, hay muchas cosas que nos debe de unir, pero una de las cosas primordiales que nos debe de unir es el propósito de que el mensaje del Evangelio sea predicado para aquellas personas que lo necesitan. Eso debe de estar en nuestros corazones. Eso debe de arder en nuestros corazones. Ese deseo de que el Evangelio, esta verdad, la cual fue tan buena con nosotros, en que nosotros reconocemos de que ya nosotros no vamos a ser condenados, nosotros somos salvos, vamos a morar un día con el Señor Jesucristo allá en el cielo. Esa verdad de que Cristo murió en la cruz por el perdón de cada uno de nuestros pecados, lo cual nosotros no merecemos ese sacrificio. Ese sacrificio nosotros no lo merecemos. No. Sin embargo, el Señor dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa gloria celestial. Ese sentir que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro corazón es el que nos va a unir. El que nos va a producir, a hacernos que estemos unánimes entre cada uno de nosotros. Y eso es lo que va a unir este cuerpo, para que la relación entre cada uno de los miembros cumpla su propósito. ¿De qué? ¿De qué? De que cada uno de nosotros, como dice en su palabra, en Efesios 4:16, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio es, como dije de nuevo, el predicar la palabra del Señor. El de llevar el Evangelio a aquellas almas perdidas. Voy a terminar aquí. Quiero volver de nuevo y repetir los puntos importantes de las verdades que podemos aprender en cuanto a este capítulo. Podemos aprender de que primeramente Dios coloca a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Ese es su propósito. Y parte de ese cuerpo, Él colocó al pastor, el cual se nos manda a obedecer. ¿Por qué? Porque Él tiene que dar cuenta por nuestras almas. El Espíritu Santo dota a cada uno de los miembros de una capacidad para hacer funcionar en el cuerpo. Aún de pequeña esa función sea, es una función importante. Aún se crea que es bien insignificante, es una función que es bastante importante para el desarrollo, para el funcionamiento de la iglesia. Nosotros no podemos decidir, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para que Él nos diga en qué capacidad podemos nosotros servir. Y cada uno de los miembros que tiene esa capacidad, cada de los miembros que pueda desarrollar y ejercer esa capacidad, necesita de los demás para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar. Ahora, cada uno de nosotros debemos de tener igual interés por cada uno de nosotros, de saber de que si gozamos con los que se gozan, también debemos de llorar y padecer con los que padecen y los que lloran. Por el propósito de que el cuerpo de Cristo sea glorificado, para que este cuerpo de Cristo, para que Cristo pueda presentar a la iglesia santa y sin mancha. Ese es el propósito. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque vemos en tu palabra verdades las cuales nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz para salvar a nuestras vidas, Señor, para morir en la cruz, entregar su cuerpo, Padre, como sacrificio santo y agradable. Gracias que por medio de ella tu justicia fue satisfecha y ahora nosotros podemos ser aceptos a ti. Gracias de que tú creaste, Señor, la institución de la iglesia para que por medio de ella tu palabra, Señor, y tu mensaje pueda ser predicado. Señor, te pido de que nosotros siempre tengamos eso presentes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y así mismo inclinado.